Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Recordar es vivir y regresando hacia el pasado, entre sombras y luz, atrás todo ha quedado, una historia de amor que fue mentira, o una gran ilusión que alegró nuestra vida, en bruma del ayer se ha quedado perdida. Qué grato es escuchar una canción ya vieja, que nos hará vivir los años que se alejan. Buen perfume sutil que hará sentir aquí en el alma que tuvimos la fragancia de un amor que ya se ha ido. Retratos que al mirar nos representan los amigos, unos muertos y otros vivos, perdidos en la distancia. Humana vanidad y real espejo, que pronto te dirá que vamos para viejo. Los hijos crecerán, un día se irán para muy lejos. Deja la soledad y vamos a brindar. Alza tu copa, siempre era juventud. Si hiciste una ilusión, por ese amor salud. Es escuchar una canción ya vieja que nos hará vivir los años que se alejan. Buen perfume sutil que hará sentir aquí en el alma que tuvimos la fragancia de un amor que ya se ha ido. Retratos que al mirar nos representan los amigos, unos muertos y otros vivos, perdidos en la distancia. Humana vanidad, mira al espejo, de pronto te dirá que vamos para.
Muy buenos días, estimados oyentes. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro programa Semilla de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra Universidad del Cauca. Como siempre, con noticias muy importantes de todo nuestro sector. Y nuevamente bienvenidos.
Salud.
En los últimos programas hemos estado hablando sobre diferentes tipos de explotaciones de especies menores, especialmente en la parte de cerdos, con noticias y desarrollos muy interesantes de todo lo que tiene que ver con el consumo de estas proteínas animales. En los últimos programas hemos hablado mucho de la parte de la bioseguridad en granjas porcícolas. También decíamos que todos estos desarrollos de todo lo que hay que hacer para el manejo de todas las especies menores, pues no solamente son para los cerdos, sino sirven también para aves como pollos y gallinas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el uso del servicio de diagnóstico en los últimos años en granjas porcícolas, en lo que tiene que ver con el tratamiento de algunas enfermedades virales. Vemos que la Asociación Colombiana de Porcicultores, con su Fondo Nacional de la Porcicultura, desde el año 2007 ha implementado programas con estrategias enfocadas a conocer el estatus sanitario de las granjas, que permitan implementar programas para la vigilancia de las diferentes enfermedades que afectan la salud de los cerdos y tener un panorama del estatus sanitario del país gracias a los convenios con laboratorios oficiales y privados de diagnóstico veterinario que hace a porcicultores viene haciendo alianzas con todos estos laboratorios. Esto ha permitido ampliar la cobertura del diagnóstico y dar celeridad en el procesamiento de las muestras para que los productores conozcan si existe o no la presencia de enfermedades más comunes en los cerdos de sus granjas, como también implementación de programas de prevención y control de patógenos, y así mejorar y optimizar la productividad de los planteles productivos y el sector porcícola del país.
Crecerán, un día se irán para muy lejos, deja la soledad y vamos a brindar.
Como hablamos al comienzo, estimados oyentes, en anteriores programas se ha tratado mucho el tema de la bioseguridad en todo tipo de granjas. Este tema pues cae muy bien para nuestra región, ya que todos sabemos que en los últimos 3 años casi se ha triplicado el consumo de esta rica proteína en nuestro país, y lo que ha llevado a que pues cada vez hayan muchas más granjas y estén en el tema de la certificación y implementar mejores prácticas en la salud de estos animales. Y sabemos también que en nuestro departamento del Cauca poco a poco van creciendo estas granjas porcícolas, pero que desafortunadamente no todas cumplen con estas normas, lo que hace que toda esta información sea de gran interés para toda nuestra región caucana, especialmente lo que tiene que ver de Popayán hacia el sur del departamento e igual del departamento de Nariño, porque por otro lado hacia el norte del Cauca y sur del Valle pues existen unas granjas mucho más grandes y con mayores niveles de tecnificación. Y cuando hablamos de esto, pues los consumidores cada vez conocen más de todos los esfuerzos que están haciendo estas granjas, que cada día implementan mejores prácticas, y gracias a ellos es el resultado de el aumento del consumo que ha tenido nuestro país en los últimos años. Esto también pasa a nivel mundial, especialmente en los grandes países como la China y la India, donde cada día se consume más esta proteína. También en programas anteriores que hemos hablado de todo este sector porcícola, hemos visto y hemos aprendido que en muchos países de Europa se llega hasta niveles del 80%, que el 80% de consumo de proteína animal que consumen sus habitantes, el 80% corresponde a carne de cerdo. Entonces, de ahí la importancia de esta rica proteína, y que afortunadamente por estos manejos que tanto el sector privado como el público, como el Estado, como nuestro gobierno, se está enfocando en que cada día todas estas granjas sean más tecnificadas, y eso a todos nosotros que a la vez somos consumidores pues nos hace un mejor bien para nuestra salud. Y es por eso que con todas estas acciones que se están implementando, y repito nuevamente, es que está aumentando el consumo de esta proteína. Siguiendo con la noticia del diagnóstico de estas granjas, vemos que las pruebas serológicas son una herramienta valiosa para determinar reacciones antígeno. Un antígeno es un anticuerpo de gran utilidad para el diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas presentes en el suero sanguíneo mediante diferentes técnicas. Su introducción como ayudas diagnósticas se inició a fines del siglo pasado, hacia 1905, cuando el señor Wasserman adoptó la fijación de complemento desarrollada por Jules Bordet, convirtiéndola en un procedimiento clásico fundamental de laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades. Desde entonces, las pruebas serológicas han recorrido un largo camino buscando la precisión del diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa mediante el mejoramiento de la técnica. y de los procedimientos, procurando siempre conseguir que tengan una gran sensibilidad y una gran especificidad, que son cualidades muy difíciles de alcanzar. Hoy en día esta herramienta nos permite no solo confirmar la presencia de una enfermedad en un plantel productivo para establecer un adecuado tratamiento, sino además es una herramienta que nos permite anticipar ante posibles problemas sanitarios en las granjas y establecer medidas de control y prevención direccionadas a la reducción de factores de riesgo que favorezcan el ingreso de enfermedades y o patógenos, manteniendo así un óptimo estatus sanitario que se reflejará en la sostenibilidad del sistema productivo, convirtiéndose esta en un sistema de vigilancia activa mediante muestreos periódicos para las enfermedades de mayor relevancia y presentación en las diferentes etapas productivas en granjas del país y el impacto sobre la productividad y la economía de este importante sector.
Un amor que ya se ha ido, retratos que...
Ayer que tuve en el pueblo, compadrito Juan José, los estudiantes gritaban, ¡viva la revolución! Y le decían al alcalde que se asomara al balcón. Que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué. Que es que hay tan, recuerdo ya, los que venden la nación. Ayer que tuve en el pueblo, compadrito Juan José, los estudiantes gritaban, ¡viva la revolución! Y le decían al alcalde que se asomara al balcón. Que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué. Que es que hay tan, recuerdo ya, los que venden la nación. No entendí lo del pretorio ni lo del gringo ladrón, pero algo tendrá de cierto, pues se emberriondó el montón. Que es que tan, que esos son los que venden la nación. Que es que tan, que esos son los que venden la nación. No entendí lo del pretorio ni lo del gringo ladrón, pero algo tendrá de cierto, pues se emberriondó el montón. Que es que tan, que esos son los que venden la nación. Que es que tan, que esos son los que venden la nación. Ahora que atisbo mi rancho, todo harto de pobreza, después de haberme jodido arando una tierra ajena, con los guanguitos más flacos que los perros del patrón. Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución.
Siguiendo con el tema de este servicio de diagnóstico, vemos que las serologías no solo permiten conocer si los animales han estado expuestos ante un agente patógeno, también permiten evaluar la eficacia de biológicos o planes vacunales, planes de medicación, determinar grupos susceptibles dentro de una población o un grado etario y determinar planes de acción y medidas de control en nuestras explotaciones ante la presentación de cualquier signo clínico o alteración en los parámetros productivos. Para el análisis e interpretación debemos tener presentes una serie de factores que son determinantes al momento de abordar un resultado, ya que, como se mencionó anteriormente, la integración de factores externos como signos, síntomas, acciones propias de manejo, condiciones de bienestar, factores ambientales y las medidas de bioseguridad son claves al momento de realizar la interpretación de los mismos, ya que de no tener presentes estos determinantes, se podría estar dando un concepto errado ante un resultado positivo, ya que no siempre se tiene un resultado de este. No traduce que ante un caso positivo, teniendo en cuenta que las serologías pueden corroborar que existió una exposición pasada o reciente, ya sea por exposición natural, vacunación o presencia de anticuerpos maternos, y asimismo un resultado negativo puede darse por fallas en la toma y o manejo de la muestra, o por real ausencia de exposición a la infección. En los próximos programas vamos a ver la descripción de cada una de las enfermedades de mayor relevancia en el sector porcícola de las granjas de nuestro país, como su agente etiológico y cuál ha sido el comportamiento de las mismas según la descripción y los resultados de acuerdo al número de muestras que fueron remitidas a la red de laboratorios que han participado de manera activa en el procesamiento para diagnóstico serológico durante los años comprendidos entre el año 2007 al 2014. En las diferentes regiones del país de sueros de granjas porcícolas de las diferentes zonas productivas, aclarando que no se trata de un estudio estadístico ni epidemiológico. Pasando a otro tema, pero siguiendo en la parte de consumo de proteínas animales, especialmente la de la carne de res, seguimos analizando unos artículos muy importantes que se han escrito en el último año sobre el consumo de proteína animal. Repetimos, pues, principalmente la carne de res, porque en los últimos años ha tenido ha habido bastante preocupación por el uso indiscriminado de bastantes hectáreas de tierra para mantener el ganado. Pues también se habla del fuerte impacto en la parte ambiental que se tiene en la producción de ganado, especialmente todo lo que conocemos como el efecto invernadero. Entonces, en los últimos tiempos, la mayoría de los países y los estados han estado muy preocupados por esta situación y cada vez se toman políticas más estrictas para mantener el ganado en grandes praderas. Por ejemplo, ya en muchos países se habla de que no se puede criar ganado a alturas mayores de 3.000 metros. Y entonces está surgiendo mucho, está muy de moda en algunas partes, y mantener este ganado en forma estabulada, o sea, controlada, como decir, pues, especies menores. Lo mantienen más encerrados, pero esto la deja conllevado que digan también que el animal muestra signos altos de estrés y que la carne ya no es igual. Entonces, pues, en el mundo hay mucha preocupación sobre su consumo. Y es por eso que traemos un artículo sobre el consumo de estas proteínas. Dicen que la comida es un asunto muy personal. No se trata solamente de una necesidad. A menudo representa sentimientos como familiaridad, relajación, rutina o hasta estrés. Comemos en diferentes tipos de situaciones y tenemos nuestras propias y muy personales preferencias. Al mismo tiempo, sin embargo, estamos cada vez más alienados de lo que tenemos en el plato, la mesa o en la mano. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el bistec, la salchicha o la hamburguesa que se come? La satisfacción personal refleja las decisiones éticas y las preocupaciones privadas pueden ser de naturaleza bastante política. Cada uno de nosotros debe decidir lo que quiere comer, pero el consumo responsable es algo que una creciente cantidad de personas demanda y se necesita información para tomar decisiones. ¿Cómo puede el consumidor promedio comprender el impacto global causado por su consumo de carne? ¿Cuánta gente entiende que la demanda europea por carne es directamente responsable de la deforestación del Amazonas? ¿Quién está consciente de las consecuencias que la producción industrial de ganado tiene en temas como la pobreza y el hambre, el desplazamiento y la migración, el bienestar animal o en cambio climático y la biodiversidad? Ninguna de estas preocupaciones se visibiliza directamente en la carne o subproductos que se adquieren en el supermercado. Por el contrario, las grandes corporaciones agroindustriales tratan de minimizar los efectos negativos de nuestro alto consumo de carne. Los envases y la publicidad de países desarrollados muestran una imagen de animales contentos en granjas felices. Pero en realidad, el sufrimiento que padecen los animales, el daño ecológico y los impactos sociales asociados se esconden debajo de la alfombra. Una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso apropiado a la comida. Estamos bastante lejos de cumplir con el derecho internacionalmente reconocido a una alimentación suficiente en términos de calidad y cantidad. Por el contrario, casi 1.000.000.000 de personas en el mundo pasan hambre en gran medida debido a que la alta demanda de las clases medias por carne genera industrias alimentarias a gran escala y con ganadería intensiva. En muchos países, los consumidores están hartos de las artimañas de la agroindustria. En lugar de usar fondos públicos para subsidiar las granjas industriales, como ocurre en los Estados Unidos y en la Unión Europea, los consumidores quieren políticas racionales que promuevan una producción ganadera realmente sustentable, social y ética. Como resultado, una preocupación central es proporcionar información sobre los efectos de la producción de carne y ofrecer además alternativas. Mientras los gobiernos en el mundo industrializado deben cambiar radicalmente de curso y luchar contra el poder del lobby de la agroindustria, los países en desarrollo pueden evitar cometer los errores de otras naciones. Si conocen los efectos de la producción intensiva de carne, pueden planificar una forma futura de producción que sea responsable social, ética y ambientalmente. En vez de tratar de exportar su fallido modelo, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían intentar demostrar que el cambio es tan necesario como posible. Las alternativas existen. La carne puede ser producida a partir de ganado criado en pastizales en lugar de fábricas, y la comida producida localmente en vez de enviarla a miles de kilómetros. En un sistema así, el estiércol no tiene por qué ser un problema para la naturaleza, ni para la salud de la población circundante. Puede ser distribuido en los mismos campos para enriquecer el suelo. Este documento nos invita a viajar por el mundo y le da un profundo conocimiento de las conexiones globales que ocurren cuando comemos carne. Solamente los consumidores informados y críticos pueden tomar las decisiones adecuadas y demandar los cambios políticos que se requieren.
Ha quedado una historia de amor. Olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas y aquel inmenso amor. Y si no he de llorar, tampoco he de reír, mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó el amor. Como se va la tarde al ir muriendo el sol, siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó, tal vez me extrañará, también yo soñaré con esos ojos verdes como mares. El color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajada como la mascarada, porque eso es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó, tal vez me extrañará, también yo soñaré con esos ojos verdes como mares.
El ser humano, desde distintos contextos culturales e históricos, tiene una relación bastante especial con la carne como alimento. Muchos más que otros, que han sido y son parte de las dietas cotidianas. En casi todas las culturas del mundo, la carne, más allá de su significado como alimento para la sobrevivencia, forma parte de los imaginarios y mitos culturales sobre alimentación y bienestar. Es sinónimo de abundancia y ausencia de hambrunas, y además constituye un ingrediente clave en las tradiciones culinarias, que convocan a una comida como un acto no solo de alimentación, sino del compartir, un acto familiar, social y cultural. Esta particularidad se refleja incluso en la extensión del consumo de algunas o todas las carnes, abstención que durante siglos ha sido una práctica surgida de convicciones y reflexiones ético-religiosas en la mayoría de las grandes religiones del mundo y en algunas culturas, y que hoy está cada vez más difundida a nivel global, sobre todo en las nuevas generaciones. Hasta nuestros días, en las famosas pampas del Cono Sur, el asado a fuego abierto es el rito por excelencia de esta tradición socioalimentaria, práctica que se remonta a la abundancia histórica de ganado cimarrón silvestre pastoreado en pastizales pampeanos. Aunque en América, ya desde comienzos del siglo XIX, se comenzó a aprovechar industrialmente y a exportar el vacuno por su carne y por lo tanto acercar la tierra y limitar el libre paso del ganado, las prácticas de manejo pecuario seguían siendo en su totalidad a campo abierto y extensivas hasta finales del mismo siglo XX. Este recuerdo del vacuno libre y sano en pastos abundantes marca hasta el día de hoy el imaginario del asador y comensal fascinado por el juego y ansioso por la contextura y el olor de los insumos de una parrillada, lentamente preparada y asada con toda la parafernalia que la tradición requiere. Nada más lejos de la realidad actual, como en Estados Unidos y Europa, bajo el mantra del progreso tecnológico del agro y al compás de una concentración e integración en los mercados globales cada vez mayor, se ha extendido también en América Latina durante los últimos 20 años la producción industrializada de todo tipo de carnes. Los animales son engordados rápidamente en condiciones de hacinamiento inimaginables, sometidos a dietas basadas mayormente en soya, maíz y otros forrajes industrialmente procesados y tratados con toda una batería de medicamentos contra enfermedades, muchas veces surgidas del mismo hacinamiento. En algunos casos, como en la producción aviar y porcina, esta industrialización ha significado también la pérdida de las variedades genéticas autóctonas. Siendo parte de las tendencias macro del agro de la región, este tipo de industria cárnica tiene a su vez efectos socioambientales cada vez más complejos y nocivos. Por mencionar solo algunos, los desechos y efluentes de engorde a corral y de granjas, las crecientes resistencias de bacterias ante el uso masivo de antibióticos, la extensión de la siembra de soya y maíz genéticamente modificada con cantidades cada vez mayores de agentes químicos, la desaparición de productores agrarios pequeños y medianos, la creciente presión de la frontera agrícola que se expande sobre los últimos bosques y montes de la región, además de la expulsión, a menudo violenta, de campesinos y comunidades indígenas que llegan a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, perdiendo su base de subsistencia. Curiosamente, si bien la industrialización de la carne se suele justificar con la promesa de precios más bajos, en la región son cada vez menos los que acceden sin dificultad a la carne de calidad del tradicional asado. Aumenta, eso sí, el consumo indiscriminado y por lo tanto inconsciente de carnes y subproductos procesados en todo tipo de alimentos industrializados, lo que ha disparado de forma epidémica los índices de obesidad y enfermedades relacionadas. Esto es notorio desde México hasta el Cono Sur, lo que redunda en una pronunciada y creciente brecha cualitativa entre la alimentación de ricos y pobres.
Unos muertos y otros vivos, perdidos en la distancia. Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me de trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Llegan al alma cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita morena, una mona de ojos claros de suave piel montañera. Muchachas, música y trago de la sierra de Emiliano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.
Parte del problema tiene su origen en la mayor integración en los mercados globales, lo que se podría llamar el factor externo, la masiva siembra y exportación de forrajes para la industria cárnica europea o asiática presiona los cambios en la agricultura de la región, reduciendo los espacios para ganadería pastoril tradicional. Además, las políticas agrarias en Europa y Estados Unidos fomentan estas tendencias de forma decidida. Pero también es un problema hecho en casa. Mucha de esta carne de ganado de corral se vende en los supermercados de los países del sur, inclusive con marca propia. Los supermercados, buscando abaratar costos, reciben subsidios o descuentos de los propios gobiernos para la producción pecuaria, lo que sostiene y promueve este consumo. Es notoria la falta de políticas agrarias que apunten a algo más que el aumento de toneladas de producción y que se basen en una visión de largo plazo para un desarrollo rural, económica, social y ambientalmente sustentable. También escasean en la región políticas de información y protección al consumidor que transparenten la composición, las consecuencias y alternativas de los productos que terminan en nuestros platos. Un análisis crítico del estado de las cosas no implica necesariamente abogar por aislarse del mundo, sino ante todo realizar un balance sincero de todos los costos económicos, sociales y ambientales asociados a estas estructuras de producción a corto, mediano y largo plazo. Es necesario redescubrir viejas técnicas y pensar nuevas, más inteligentes. Estructuras sostenibles que permitan conciliar las distintas necesidades económicas, sociales y ambientales. Una ganadería y agricultura productiva pero adaptada requiere menos paquetes tecnológicos y más mano de obra y mayor uso de conocimiento. En muchos países de la región hay ejemplos alentadores, desde políticas puntuales que apoyan estructuras de producción y consumo más sustentables, que a su vez generan más empleo y por lo tanto más beneficios para las regiones rurales, hasta un número creciente de actores que activamente cambian sus patrones de producción y consumo, conscientes de los límites del concentrado tejido productivo agroalimentario actual. También en América Latina, los cambios requieren de una ciudadanía informada y consciente, empoderada a decidir qué es lo que quiere en la mesa y a exigir a la política los cambios necesarios. Con este documento, llamado el Atlas de la Carne en español para América Latina, se quiere poner a disposición este conocimiento y sobre todo transparentar las tendencias de la industria cárnica global, sus efectos en los países de la región y la responsabilidad de los países industrializados, a la vez de ofrecer alternativas para un consumo más responsable. En absoluto se trata de demonizar el mundo, el consumo de carne en la región. Al contrario, se quiere dar un impulso a descubrir y pensar en y desde la región nuevas formas de producción y consumo, conscientes, sustentables, saludables y de calidad, para que una alimentación buena y de calidad no sea un privilegio para unos pocos. Dentro del surgimiento de un mercado de la carne global, nuestro mundo desarrollado tiene cada vez menos granjeros, pero al mismo tiempo tiene más animales. Este mismo modelo está transformando la producción ganadera en los países en vías de desarrollo. En términos generales, la demanda global por carne está aumentando, pero a distintos ritmos en regiones diferentes. En tanto que en Europa y los Estados Unidos el consumo está subiendo lentamente o bien se está estancando, en las economías emergentes representarán cerca del 80% del crecimiento hacia el año 2022. Este mayor crecimiento será en China y la India, debido a la inmensa demanda de parte de su nueva clase media. El patrón de producción se está repitiendo en estas naciones en desarrollo. El sur y el este de Asia están viviendo la misma rápida transformación que ocurrió en muchos países industrializados varias décadas atrás, donde se pasó de un modelo donde los animales eran criados en rebaños pequeños o medianos, pastando al aire libre. Luego eran faenados en un matadero en las proximidades, y tanto su carne como los subproductos eran producidos en la misma localidad o región. Actualmente este modo de producción está prácticamente extinto, aunque la cantidad de animales aumentó significativamente. En Estados Unidos, el número de criadores de cerdo cayó un 70% entre 1992 y el año 2009, mientras que la población porcina se mantuvo sin variación. Durante este mismo periodo, la cantidad de cerdos vendidos por granjas aumentó de 945 a 8.400 por año. La producción total de carne aumenta a una tasa más lenta que antaño. El mercado solo está creciendo para cerdos y productos avícolas. Ambas especies usan comederos y pueden criarse en espacios confinados. Esto quiere decir que pueden usarse para surtir la insaciable demanda por carne barata. Se proyecta que hacia el año 2022 casi la mitad de la carne adicional consumida será de pollo. La producción bovina, por el contrario, apenas está creciendo. Los Estados Unidos se mantienen como el mayor productor mundial de carne, pero esta industria describe la situación como dramática. Para el año 2013 se esperaba una baja de 4 a 6% comparada con 2012, y se predecía un continuo descenso el año anterior. En otras regiones tradicionalmente productoras, como Brasil, Canadá y Europa, la producción se está estancando o bajando. En la China, más de la mitad de los cerdos aún se producen en pequeñas granjas, pero esto está cambiando rápido. Las mismas tecnologías e inversiones de capital que dominan la producción de ganado en los países desarrollados están llegando a los países en desarrollo y se están integrando en las cadenas de valor globales. El productor estrella actualmente es la India, gracias a su producción de carne de búfalo, que casi se duplicó entre 2010 y 2013. Con ello, India está forzando su ingreso al mercado mundial, donde el 25% de la carne de vacuno es en realidad búfalo que proviene de este subcontinente. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, India fue el mayor exportador de carne bovina en el 2012, por delante de Brasil. Esto se debe a que los búfalos son baratos de criar. Esto hace que su carne sea un dólar más barata por kilo que la del ganado vacuno. Además, el gobierno indio ha invertido con fuerza en plantas de sacrificio. En África también se está empezando a consumir más carne, aunque tanto la oferta como la demanda todavía no crecen a un ritmo tan acelerado como en otras partes del mundo. La producción ha aumentado en varias naciones de este continente, pero ha sido más significativa en países superpoblados como Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Marruecos y Etiopía. Y las importaciones de carne de ave aún han aumentado, aunque a expensas de los productores locales. A pesar de que los países desarrollados aún dominan el mercado, las expectativas de crecimiento están cifradas en los países en desarrollo. Sin embargo, solo la décima parte de la carne se transa internacionalmente. Esto ocurre debido a que la carne solo se puede exportar si cumple los requisitos de calidad demandada por las naciones importadoras. Tanto compradores como consumidores tienen temor de enfermedades tales como la encefalopatía espinforme bovina, o también llamada enfermedad de las vacas locas, la fiebre aftosa y la gripe aviar. Tanto la interrupción temporal del mercado avícola en el sureste asiático como el colapso de las exportaciones de vacuno en Gran Bretaña han demostrado cuán rápido puede cambiar el comercio internacional de este producto.
Humana vanidad, mira al espejo. Cuando llega sus alas veladas, yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol, donde tú muchas veces me esperabas dichosa, con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinito la pasión. Cuando llega la tarde con sus alas veladas, yo me voy a esperarte por aquel caminito salpicado de sol, donde tú muchas veces me esperabas dichosa, con los brazos abiertos y los labios sedientos de infinita pasión. Yo esperando que vuelva,
sorprende la noche, abrazado al recuerdo de tu fiel corazón.
Bueno, estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Esperamos que este contenido haya sido muy valioso para todos ustedes. Seguiremos tocando este tema en próximos programas. Por hoy nos despedimos y agradeciéndole mucho al ingeniero Jorge González por el sonido. Muchas gracias y que tengan un buen día.